música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024. La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina. Instituto de Desarrollo Productivo. La formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides. Sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy vamos a hacer un informe más, la segunda parte del informe sobre South Summit 24, este evento de innovación que se realiza en Madrid, Se realizó en este año la 13ª edición entre el 5 y el 7 de junio. En realidad empezó toda la semana con una isla de innovación en Plaza España que arrancó el día sábado primero y culminó el día 7 de junio. Aquí se reúne todo el ecosistema emprendedor y nosotros desde el observatorio les queremos proponer para que puedan conocer proyectos disruptivos que participaron en South Summit como instituciones, como organizaciones, como gobiernos, para que ustedes puedan conocer lo que es el proceso de la innovación abierta, los nuevos negocios. En esta oportunidad, la ganadora fue Inbopop, que fue la ganadora de South Summit 2024. Esta startup tiene como característica central, por ejemplo, brindar una solución donde las empresas que emiten facturas en cualquier punto de España, en este caso, pueden convertir la comunicación en forma eficaz con la autoridad fiscal. También estuvieron las startups Sikai, la más disruptiva. También estuvo Naviles, como la más sostenible, que es de Murcia. Y las madrileñas Shakers, que está con el tema de recursos humanos, como más escalable, y Embat como mejor equipo. Hoy vamos a tener la oportunidad de dialogar con dos proyectos. Un proyecto, Ricardo Eisman, él es el CEO de un Venture Capital, Iron Capital Partner, de Miami, que nos viene a hablar cómo pueden hacer para escalar y hacer soft landing en Miami para entrar a Estados Unidos y al mercado americano con mayor potencia y energía. Y también tendremos un proyecto muy interesante de marketing digital e e-commerce, que es Rockin, un proyecto que ya tiene sede en tres países. Están en Almería, están en España, en Madrid, también están en Colombia y en México. Así que también tendremos, como siempre, al doctor Bernardo Crisberg con su sección de responsabilidad social ecológica en esta oportunidad. Viene con buenas noticias, responsabilidad social empresarial, más todo lo que tiene que ver con esa reflexión espiritual. Vicente Herrero, de Vides, que nos presenta un vino de sabores y vinos de España. Nuestro compacto de noticias preparado por Jorge Potente. Y también vamos a vivir, como siempre, junto a Caritas Argentina, que nos adentra a cómo poder ser más solidario. Bueno, esta cobertura, este informe de prensa, lo hicimos en conjunto con todo Startup, con Luis Miguel Belda, que bueno, él nos acompañó fuertemente. Hicimos 14 entrevistas. Tuvimos la colaboración de la gente de 3Com, con Florita Palcaneras y Pablo Gómez Salcedo, como también de South Summit, Victoria Álvarez y todo el equipo de South Summit. Así que bueno, no los hago esperar más. Los invito a que ingresen a www.elobservatoriodeltrabajo.com/invertido informe sobre cobertura South Summit 2024, y ahí pueden ingresar a todos los contenidos. Y hoy no se pierdan a Ricardo Eisman, CEO de Ironman Capital Partners, y también, como les decía, a Raúl Ita, CEO de Rockin, para que puedan conocer más sobre estos proyectos disruptivos. Y bueno, muchas gracias a María Benjumea y todo el equipo de South Summit por todo el apoyo que nos brindan y la oportunidad que nos dan de poder comunicar todos estos contenidos. Bueno, vamos a la programación del día.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg. En estos tiempos vinimos haciendo una difusión y una reflexión sobre la gran encuesta global sobre el cambio climático, publicación que pueden ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org, que fue un artículo que el doctor nos empieza a poner en auto sobre esta materia. Como en el programa anterior, también hablamos sobre lo mismo. Y hoy vamos a meternos en una dimensión que él la llama la responsabilidad social climática. Atención con este concepto que el doctor Klicksberg nos adentra, como siempre, a estos grandes temas, como también las buenas noticias en materia de responsabilidad social corporativa y esa reflexión espiritual que tanto necesitan los hombres, las mujeres de todo el mundo para tomar mejores decisiones. Doctor Klicksberg, ¿qué es esto de la responsabilidad social climática?
Oh, amigo y fundador del Observatorio del Trabajo, Juan Domingo Palermo, felicitaciones de nuevo por esa excelente gira por España, invitado a dictar diversas conferencias con tantos aportes. La gente se pregunta, ¿y hay alguna solución para el tema de que el mundo siga destrozándose? La gente se pregunta, y esta pregunta no es una pregunta menor, por eso el secretario general de las Naciones Unidas repite una y otra vez, esta es la pregunta del siglo. Hay muchas preguntas inquietantes actualmente, pero esta pregunta cubre el futuro del género humano. Sin planeta no vamos a tener sobre qué discutir ni sobre qué pelear. Y parece mentira, pero hay dudas, hay quienes en el mundo empresarial combaten totalmente las ideas de tratar de pasar a una matriz productiva mucho más saludable para el planeta. Los empresarios más con menos responsabilidad, los que no tienen responsabilidad ecológica, o que dicen que la tienen, pero la tienen solo en el discurso. Y hay otros empresarios con alta responsabilidad ecológica que dicen, no, hay que apurarse, ayudar al planeta a que se autoayude. Y entonces la discusión está terminando con una encuesta cuya explicación iniciamos la vez en oportunidad de nuestra audición anterior. Pero dijimos que íbamos a hablar un poco más del tema, tenemos para hablar y hablar, pero resumiendo, se le preguntó a 700.000 personas en el mundo entero sobre qué opción preferían, que se siga produciendo petróleo, carbón y gas natural como fuentes fundamentales de energía. Y entonces, bueno, ya sabemos hoy que eso produce una altísima contaminación de la atmósfera y que eso a su vez va a producir desequilibrios muy grandes en el planeta, o que se pase de lo más rápido posible, como lo pide el secretario general de la ONU, Iván Guterres, que se pase lo más rápido, Antonio Guterres, que se pase lo más rápido posible a energías limpias, sol, energía eólica, biomasa, que se ayude al planeta a sanearse, y eso tiene como un factor fundamental que se trabaje seriamente con los autos eléctricos, que significan baterías que no contaminan. Es posible, la votación fue terminante. El 80%, el 80% de los que fueron interrogados a través de esta gigantesca encuesta, el 80% dijo autos eléctricos, energía en base a baterías, utilizar los nuevos materiales muy pronto. Y las empresas deben invertir en las energías que les van a dar que le van a dar un futuro viable al género humano, y los gobiernos deben ayudarlas a invertir en eso, y la sociedad civil, como lo hace este magnífico observatorio que creó Juan Domingo Palermo, debe a su vez combinarse. Es muy terminante, y la gente no ve esto como algo remoto. Le preguntaron, ¿y el tema del cambio climático y del desequilibrio climático está influyendo en sus decisiones familiares? Y la gente contestó abrumadoramente, claro que influye en las decisiones familiares, en donde vivimos, donde podemos. Si nos contaminan zonas enteras del planeta y las arruinan para la posibilidad de mantener la viabilidad económica y la viabilidad demográfica incluso, etcétera, nos vamos de esas zonas, tomamos decisiones para irnos, pero no tenemos muchos lugares para irnos, es un solo planeta. Entonces se le pregunta a la gente qué se hace: apoyar las decisiones de ecología empresarial, cultivar cuidadosamente y darle impulso a las empresas que hacen ecología empresarial, por ejemplo estas que son pioneras en el mundo en materia de sol, de utilización del sol, como las nórdicas, como algunas de las europeas, como Costa Rica, como Israel, etcétera, que están inventando permanentemente cómo usar más y mejor la energía solar y la energía eólica, entre otras, etcétera. En una palabra, son muy buenas noticias, porque las empresas conscientes dicen eso, y los consumidores conscientes dicen eso: preservemos el planeta. Solo el 7% de los interrogados dijeron: no nos importa seguir usando energía contaminante. Solo el 7%.
Importante, doctor, esto que usted nos marca, porque, bueno, siempre sumamos a estos informes buenas noticias en materia de responsabilidad social empresarial. Y esto es una muy buena noticia. Pero ¿qué más podemos anexar a este informe de responsabilidad social ecológica?
La industria de los autos se está pasando rápidamente al auto eléctrico. Se pensaba que eso era un proceso que iba a demorar muchísimos años y que la industria se iba a oponer. No, la buena noticia es de que está toda empresa importante en el mundo de la fabricación de automóviles entendió que tiene que estar de este lado de la historia y no del otro lado de la historia. Si no, se quedan fuera del mercado, porque los consumidores están exigiendo que sus autos sean autos que se pueden recargar con una batería. Argentina es de dueña de buena parte de las reservas de los materiales que se necesitan, junto con Chile, con Bolivia y con China, que es el número uno del mundo en producir baterías para autos eléctricos actualmente. En poco tiempo, comparativamente, se ha pasado a que el 30% de toda la energía consumida en la industria automotriz, que es fundamental para la contaminación global, es hoy energía limpia. Entonces, el objetivo es viable, sabemos cómo hacerlo, tenemos las tecnologías. Hay empresarios y son importantes y de mucho peso que están en esto, pero hay que apoyarlos con todo, porque están los otros, los codiciosos, los que solo les interesa ganar a corto plazo.
Qué importante.
Y esos están obstruir totalmente los caminos.
¿Cuánto valor, doctor, lo que usted marca? Porque esta buena noticia que viene acompañado con esta reflexión, sobre todo este espíritu negativo, ¿no?, de la codicia, que tan mal nos hace y que tan mal hace a la humanidad y a las relaciones sociales y al planeta. Siempre usted lo acompaña, este informe, estas reflexiones, con esa reflexión espiritual que tanto se necesita para iluminar nuestras mentes, nuestro corazón y nuestras almas. ¿Con qué nos invita a reflexionar hoy, doctor?
Los invito a que compartamos los textos más... algunos de los textos más fundamentales para el género humano. Uno clave absolutamente, el más publicado en todos los idiomas, es la Biblia, ¿no? Y la Biblia marca que todos aquellos que trabajan deben tener derecho a participar en alimentarse con aquello que producen, que en lugar de la esclavitud, de todas las formas de opresión, no. Tener derecho a alimentarse de aquello de lo que están generando para otros, para el género humano en su conjunto. Lo dice la Biblia desde el Antiguo Testamento, lo ratifica el Nuevo Testamento, lo proclamó Santo Tomás de Aquino, el pan que tienes, compártelo, no te lo apropies para ti solo. Y más cercanamente, otro papa que cambió la historia del papado de la Iglesia, como lo está haciendo Francisco, el Papa Juan el Bueno. En sus encíclicas, Juan el Bueno se preocupaba por lo mismo que el Observatorio del Trabajo, por la gente que trabaja. Y en Mater et Magistra, excepcional encíclica, dice: déjenle a la gente que participe en los trabajos que realiza, porque en el fuero interno, en el corazón del ser humano, hay un deseo muy profundo de participar, no simplemente de ser un invitado de piedra o un muy mal pagado más, como sucede en buena parte del planeta, sino de participar como lo hacen en los comités de calidad en los países nórdicos, como lo hizo Japón, Corea, etc. Juan el Bueno. Ayudar a que los trabajadores puedan participar. La Biblia, asegurarle la manutención a todos los trabajadores.
Sabores y Vinos de España, a cargo de Vicente Herrero, propietario de Vinoteca Vides, desde el barrio de Chueca, calle de la Libertad 12, Madrid, España.
Familia, buenos días, a la par del Altísimo. Hoy, como sabéis que yo soy, me gusta bastante el vino catalán, hoy os voy a presentar de aquí de la familia Pérez Ovejero, que más que bodeguero os parece nombre de ganaderos o de familia taurina. Hoy os voy a presentar Clos Martinet, de la familia Mas Martinet, priorato de Falset, vamos, del epicentro del priorato, de Tarraco. ¡Buen Dios! Mira, añada 2014. Este es el vino más representativo de la bodega. Tiene uno por debajo, que es el Brut, Martinet Brut, y el Camille Pesseroles por arriba, ¿vale? Añada 2014. En color refleja edad. Vamos, huele de puta madre, huele a priorato de libro. Todo un priorato de libro. Y lleva las 100 cubas permitidas. Garnacha cariñera mayoritario, una puntica de Cabernet, de Merlot y de Syrah. Pero vamos, en catas ciegas, yo diría priorato de libro, porque no se distingue la prima más y está bastante más presente el suelo que las variedades. Esto, a mi juicio, está cojonudo, de puta madre, lo vamos a tener hoy por copa, pero refleja edad y priorato, suelo. El cupa sería prácticamente difícil, casi imposible de discernir. No obstante, es un pepino nuclear. Así que, saludos, chavales, y os dejo con Martinet, con Clos Martinet, de Mas Martinet, hostia. Saludos y nos vemos en el Bernabéu del vino.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Crece el pesimismo en el segmento sub-35. En la medición de Isasi Burman del mes de junio se registró una leve mejora en las expectativas económicas para este año, pero paradójicamente hubo un cambio en la percepción de los jóvenes, que en mayo eran el segmento menos pesimista y en junio pasaron a ser los más pesimistas. Concretamente, en mayo, 49% de los menores de 35 años creían que 2024 será peor que el 2023. Este número subió ahora al 60%, es decir, 11 puntos más. El segmento más joven de la población argentina es a la vez el que encarna el 40% del electorado. Son los más enojados con la situación del país. El elector juvenil es cada vez más influyente y participativo. Es un sujeto político autónomo, activo y masificante. Y no es solo en Argentina o en América Latina. En las recientes elecciones del Parlamento Europeo, inclinaron el crecimiento de los partidos de las nuevas derechas en Alemania, Polonia, Francia, Italia y España, donde los candidatos tiktokeros cooptaron su atención con mensajes claros, directos y con remates de humor, expresando así el pesimismo económico y el sentimiento anti-inmigración. El enojo con el sistema funciona como adherente a los perfiles distintos y sin archivo, que logran interpelar las nuevas demandas. Lo que antes era la generación del clima pasó a ser la generación de la economía. Inauguran en China el primer hospital de inteligencia artificial del mundo. Es un proyecto desarrollado por los investigadores de la Universidad de Tsinghua en Beijing. El líder del equipo de la investigación, Liu Yang, comentó que este lugar traerá grandes beneficios a los profesionales de la salud y al público en general, ya que tiene un entorno simulado y gracias a la capacidad para evolucionar en forma autónoma, los robots podrán atender hasta 10.000 pacientes en cuestión de días. Las pruebas realizadas por los investigadores chinos han demostrado que los robots tienen una impresionante tasa de precisión del 93,06%. Los médicos virtuales pudieron simular todo el proceso de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedades respiratorias. Por el momento solo se tiene la configuración de 14 médicos y 4 enfermeras. Este hospital de inteligencia artificial también es una gran herramienta para los estudiantes de medicina, ya que pueden proponer planes de tratamiento sin temor a causar daño a pacientes reales, lo que les permite practicar en un entorno libre de riesgos. Se planea que los médicos virtuales atiendan a pacientes reales en servicios como la telemedicina. Según los investigadores, permitiría a los médicos de la IA atender a millones de casos. Incluso este hospital podría predecir la propagación y desarrollo y control de enfermedades infecciosas de una región. La desocupación entre los menores de 30 años duplica al desempleo general. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, publicó los datos de desempleo correspondientes al primer trimestre del año. Según el informe, la tasa de desocupación aumentó al 7,7%, empeorando el 6,9% registrado anteriormente. El término desocupación refiere a personas que se encuentran activamente buscando empleo y que no lo encuentran. El problema es que, y seguramente relacionado con el pesimismo que dijimos anteriormente, entre los jóvenes menores de 30 años la situación es considerablemente más grave. La situación de las mujeres de 14 a 29 años es alarmante, quienes se enfrentan una tasa de desempleo del 17,3%, más del doble del índice general. Y los hombres menores de 30, si bien están un poco mejor, igual registraron un desempleo del 14,1%, es decir, el doble del promedio nacional. A partir de los 30 años, las cifras muestran un cambio significativo. Se observa una marcada diferencia entre los jóvenes y los adultos mayores de 30 años. Las mujeres de 14 a 29 años registran una tasa de empleo del 34%, considerablemente menor al 44,3% del promedio general. Pero a partir de los 30 años, la tasa de empleo de mujeres alcanza el 68,1%. En el caso de los hombres, los menores de 30 años tienen una tasa de empleo del 45,2%, que crece al 86,1% entre los de 30 a 64 años.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo, y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, ahora sí les presentamos la entrevista del día. Vamos a entrevistar a dos grandes referentes del mundo del emprendimiento. En primer lugar, vamos a escuchar a Ricardo Eisenman, el founder de Iron Capital Ventures, esta aceleradora, esta Venture Capital, que tiene la particularidad de acompañar a las empresas tecnológicas a hacer ese aterrizaje suave, ese soft landing que se le dice, en Miami, y ahí poder encarar desde esta ciudad central de los Estados Unidos de Norteamérica hacia toda América, y obvio que consolidándose en el mercado americano pueden empezar a trabajar, a consolidarse en el mercado de Europa luego, y también en Asia. Bueno, es un mercado global e internacional. Y ellos tienen una expertise en la materia. Están en Miami, en Florida. Pueden entrar a la página que es www.ironmancapitalpartners.com. Y luego, en segundo lugar, vamos a dialogar con Raúl Ita Ortega. Él es cofounder y CEO de Rockin, esta startup que tiene sede en tres países, en España, en Colombia y en México. Ha sido condecorado como Top Most Creative de Negocios en Forbes, la revista Forbes. Y bueno, ustedes van a poder conocer lo que es el marketing digital y el e-commerce con gran tendencia. Así que vamos a la entrevista del día. Estamos en South Summit 2024, con todo Startup y nuestro Observatorio del Trabajo. Todos los años hacemos la cobertura de prensa especial porque somos media partner de este gran evento, el evento más importante de innovación y emprendimiento, yo me atrevo a decirle, del mundo. Y nos gusta hacer llegar a cada hogar, a cada persona que esté interesada en conocer cómo es el emprendimiento, cómo es la innovación, historias reales. Y ahora vamos a dialogar con Ricardo Eisenman. Él es CEO y fundador de Ironman Capital Partners, una compañía de origen de Miami. Él es un líder muy particular porque él es exalumno del Instituto de Empresa y nos va a traer acá, en primer lugar, nos va a contar sobre Ironman Capital Partner, cuál es el propósito que tiene, cuál es su modelo de negocio, qué realizan, a qué se dedican, a quién le brindan soluciones.
Claro que sí, muchísimas gracias por tenerme. Ironman Capital Partners principalmente se enfoca en tener una plataforma que ofrece acceso financiero en inversiones alternativas, lo que es capital de riesgo en la etapa temprana. Estas empresas latinas principalmente que tienen éxito en su país y quieren venir a Estados Unidos, le llaman hoy en día el soft landing, que es un aterrizaje suave, que generalmente no lo es. El decidir cruzar una frontera con un negocio de emprendimiento tiene un riesgo muy elevado, de por sí la empresa ya trae riesgo, más sumarle más riesgo, ¿no? Entonces ayudamos a estos emprendedores a evaluar antes de venir si merece la pena de ir a replicar su modelo a otro país como es Estados Unidos, la economía más grande del mundo, ¿no? Y en ese sentido somos una guía de aceleramiento tal cual, donde los llevamos de la mano y llenamos los espacios donde no están tocando y que deberían de considerarlo, ¿no? Jugamos un papel como socios, cofundadores de estos emprendedores en una etapa cuando ya pasaron 3, 4 años de aceleramiento, ¿no? Por sí solos. Y están en ese momento de decir, quiero ir a otro lugar y necesito más gente con talento, conocimiento, ¿no? Entonces, en esa etapa adoptamos el apoyo en un programa de 9 meses para early startups o emprendedores que llevan 3 años. Y por el otro lado nos enfocamos en las late, en los pre-IPOs, ¿no? Como un modelo también de inversión de capital de riesgo de empresas unicornios que ya llegaron a ese nivel, y ese es un negocio de compra-venta de acciones en empresas pre-IPO en un modelo de fondo o una por uno. Entonces, por un lado tienes esas que ya llegaron a ese momento, como es un SpaceX, un Rappi, un Kraken, un Klarna, donde puedes invertir tickets de 50 a 100 mil dólares para poder accesar estos modelos de pre-IPO. Y luego tienes ya el modelo donde puedes estar involucrado en una inversión de una empresa mucho más joven, donde Ironman está observando, participando y hasta en algunos casos operando, ¿no?, ciertas áreas. Entonces, para nosotros es muy importante no nada más ayudarles en el camino de levantar rondas de capital o deuda, sino también la parte que no es solamente el dinero, que es donde a veces se pierde mucho o tiempo o dinero o oportunidad, ¿no? Y es ahí donde estamos enfocados, en esos dos nichos.
¿Y qué verticales son las que, por ejemplo, en este momento son más sensibles, que vos notás que, por ejemplo, pueden adquirir su guía, su acompañamiento, su asesoramiento y hacerlos caminar en este aterrizaje suave en el crecimiento en el mercado de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son las verticales que nos puede decir son estas las que más llaman la atención y nos están mirando hoy y dicen, bueno, me voy a conectar con Ricardo Eisenman?
Es una muy buena pregunta ahí. La realidad es que la mayoría de la gente está acostumbrado a estos programas que son muy estándar, como un programa que es muy exitoso, un Y Combinator, en donde entran decenas de emprendedores y pasan por el mismo programa, todos por igual, no importando si vienen de una industria de health tech o de food tech o de fintech, todos pasan por el mismo proceso y se abre un ecosistema muy amplio para que tengan ese soporte. Nosotros la diferencia es que buscamos un programa que tenga simplemente un área a la medida, porque cada empresa es otra historia, es otro grupo, es otra persona, es otra intención, es otra misión y otra visión. No pensaría que un programa estándar para un paso tan delicado como es ir a cruzar una frontera debiera llevar un programa como lo hacen la mayoría masivo, ¿no? Entonces nosotros en Ironman, cuando nos buscan los emprendedores y los evaluamos, siempre buscamos que tengan varios componentes mínimos como sustentabilidad, lo que es SDG, Sustainable Development Goals de las Naciones Unidas 2030, el que el modelo del negocio que está impactando socialmente en alguno de los 17 puntos, para nosotros es el primer punto. Es un factor clave de éxito que cada vez agarra más peso. Y para nosotros como Ironman, que tiene una visión de impacto social y de acceso y género para la mayoría, pues es un key success factor, ¿no? Otro de los puntos importantes es claramente si es un exalumno del Instituto de Empresa que trae este emprendimiento, para nosotros nos hace relativamente la vida mucho más fácil. Inclusive si tienen un MBA o un International MBA, literalmente el riesgo del emprendedor se reduce bastante más, ¿no? Obvio que hay excelentes escuelas allá afuera y recibimos a todos, pero siempre nos gusta mucho tomar a la gente de la AI para crear más, ¿no? Y bueno, pues para nosotros la misión de poder llegar a reducir el mínimo dinero que requieres para invertir es una realidad hoy en día. Aquí en South Summit hay 100 finalistas que están recibiendo fondeo de fondos y de angel investors, ¿no? Y generalmente los tickets pues pueden ir de 10, 25 mil, 100 mil dólares. En este sentido, Ironman ha logrado, a través de una empresa que aceleramos, que se llama Snowball, poder accesar a capital de riesgo desde la unidad. Es decir, desde el Apple Pay, poder invertir un dólar o un euro o un peso en cualquiera de estas empresas o otras que están allá afuera, y no tener una restricción de no poder ser calificado o acreditado para invertir en capital de riesgo. Pues, literalmente, hoy en día, cualquier persona puede tener un euro, ¿no?, para poder invertir. Entonces, como misión para nosotros es esa, y la otra es dar liquidez a un nicho que no tiene liquidez, porque voy a vender acciones de private equity, early stage, toma semanas o meses o a veces años venderlas. Entonces, si uno tiene este mercado de Snowball, donde uno puede comprar y venderlas en tiempo real y salirse de la inversión y comprar más acciones si lo desea, pues es traer liquidez a un mercado que nunca ha tenido liquidez.
Qué importante lo que nos comentás, y me parece que estaría bueno que lo complementes. ¿Cuántos años tiene la organización ya?
Ironman como tal tiene 4 años, es la continuación de un proyecto de 15 años ya de estar en este negocio de pre-IPO. O sea,
tiene la casuística de 19 años, casi 20, sí. Dos décadas. Sí. Y algunos ejemplos de empresas que te ha tocado acompañar, que nos puedas contar en qué estado estaban y a dónde la pudieron proyectar.
Claro. Y eso es uno de los factores claves de éxito de las empresas unicornios o disruptivas, es que tienen el factor de que pueden ser exportadas. La puedes llevar a otro código postal o ecosistema. Algunas requieren tropicalización, como algunos le llaman, donde le haces un par de cambios para que la sociedad lo pueda utilizar en una costumbre aceptable, ¿no? No sea algo raro de entender.
Adaptado a su cultura.
Así es. O sea, hay muchos McDonald's por todo el mundo. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero en algunos países le agregan salsas. Entonces, cuando hablamos de tecnología, la tecnología también tiene ciertos diferentes sabores y colores en distintos países. En algunos lugares puede ser bienvenida y en otros lados no lo entiendo, ¿no? Entonces, Snowball es un ejemplo muy sencillo de explicar, donde se crea este ecosistema fintech en México que tiene la regulación o de las regulaciones más avanzadas del mundo, fintech, que es un tema nuevo, ¿no? ¿Cómo trato a las fintech? Bueno, pues, con el tiempo se han creado leyes y regulaciones que permiten participar en estas empresas con seguridad, ¿no? Porque hay un regulador detrás. Entonces, México fue el primero en pasar la regulación fintech para financiamiento colectivo, que es la parte del crowdfunding, ¿no? De manera regulada. Y entonces permite a ciertas empresas participar a través del financiamiento colectivo para levantar capital de emprendedores. La diferencia es que anteriormente, o al día de hoy, la mayoría de las empresas toman 90 accionistas máximo. O sea, cada entidad que se crea para levantar capital no puede atender a 7,000 inversionistas al mismo tiempo, una estructura legal. Pero el crowdfunding con la tecnología blockchain y la regulación de la autoridad permite atender infinitos, millones de inversionistas para una empresa en una ronda. Y el mínimo, tecnológicamente hablando, es un dólar, o un euro, o un peso. Entonces, Snowball, cuando empezó en México, creó una comunidad. Hoy tiene 80,000 inversionistas activos cada mes, de un ticket bajo, $350 promedio cada ticket. Invierten en empresas que tienen 15 años pagando dividendos. Una empresa de aguacate muy exitosa, venden aguacates a Estados Unidos. El aguacate se volvió muy rentable, es el oro verde. Y esta empresa paga dividendos históricamente trimestrales o semestrales entre el 20 y el 35% anual. Entonces, por primera vez, gente que invierte cantidades muy pequeñas en capital de riesgo por primera vez recibe dividendos mensuales, trimestrales o semestrales o anuales. Y eso es una forma de salir de la espiral de la pobreza, ¿no? Del endeudamiento al que están expuestos.
Y eso es importantísimo para surgimiento de empresas rentables, para el surgimiento de la economía mundial, ¿no? Es un proyecto que la verdad que te agradecemos mucho que lo vengas a compartir aquí en Todo Startup y en el Observatorio, aquí en South Summit, porque creo que va a tener un fuerte impacto esta conversación contigo. Y para ir finalizando esta hermosa entrevista, que la verdad te vuelvo a decir, te lo agradecemos, ¿cómo vivís South Summit? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué sensación te llevas?
Claro, es muy buena pregunta. Gracias, porque la verdad es que dentro de tantas ferias que uno tiene la oportunidad de participar y ver, esta no es una feria. Esto es realmente un summit que tiene debajo una plataforma que claramente le apoya a los emprendedores que pasan a la final o a los 500 o 100 a tener sustentabilidad. Literalmente integran el South Summit integrando a las grandes empresas que quieren conocerlos y sentarse a firmar con ellos acuerdos de compartir aceleramiento, oficinas, tecnologías. Pues estas grandes empresas se les escurre la baba por cada empresa que quieren conocer, ¿no? Para firmar algo. Y por otro lado tienes a estos fondos que también se les escurre la baba porque quieren invertir en estas empresas, ¿no? Entonces, conectando la cadena productiva a ese nivel, el emprendedor después de 24 meses de haber ganado y tener este acobijamiento, literalmente reduces la probabilidad del fracaso a un más del 90%, ¿no? Que ese es el riesgo más grande que pasan todos ellos en desaparecer, ¿no? La mayoría desaparecen porque no tienen los recursos para monetarios, tecnológicos, mentoring, apoyo. Y esto es lo que el South Summit para mí representa, ¿no?
Pero hay toda una malla de contención, ¿no? Es todo
un ecosistema.
Un ecosistema que va a converger a nivel global, pero que esto se puede llegar también a implantar a nivel local, a nivel de otros países, ¿no? Sí. Esto... Así que bueno, te agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias.
Estamos a tu disposición.
Muchas gracias.
Y ya haremos otras entrevistas más en otro momento.
Te hago un gusto y gracias por tenerme nuevamente.
Bueno, dialogamos con él, con Ricardo Eichmann de Ironman Capital Venture. Él nos contó todo lo que pueden hacer con el asesoramiento de ellos y nos dio esta inspiración de cuál es el rumbo que deben seguir las empresas que quieren realmente hacer sus landing en los Estados Unidos de Norteamérica, como él dijo, la economía más grande del mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estamos en la 13ª edición de South Summit, como todos los años, haciendo la cobertura de este evento de innovación que se adentra al espíritu de las personas, de las organizaciones. Con Todo Startups, el portal iberoamericano emprendedor y nuestro Observatorio del Trabajo, vamos a dialogar ahora en esta oportunidad con Raúlita, que él es de Rocky. Él es el CEO, ¿no? De
sí, el CEO. El CEO y el cofundador, junto con mi socio Rafa, efectivamente. Con Rafa.
Han fundado esta organización. Contanos qué es lo que hace Rocking y qué unidades de negocios tienen, cómo funcionan. Sé que son una especie de ecosistema que brindan soluciones a distintas verticales, ¿no es así?
Sí. Bueno, primero muchísimas gracias, Juan, por la oportunidad. Y bueno, para entender Rocking creo que hay que entender de dónde venimos. Mi socio Rafa y yo llevamos emprendiendo nuestros propios proyectos desde hace 14 años, desde que estábamos en la universidad. Y fruto del éxito de estos proyectos, vimos una necesidad, ¿no? Y empezaron a pedirnos ayuda otras startups. Desde otros e-commerce muy conocidos como Vimani o Blue Banana, cadenas de restauración como Grosso Napoletano, también lo ayudamos en su día. Nos pedían ayuda por el éxito que teníamos en nuestros proyectos a nivel digital. Y claro, mi socio Rafa y yo, que no teníamos, por así decirlo, ni un duro, empezamos a ayudar a estas startups como freelance y nos dimos cuenta que la estrategia que habíamos desarrollado para nosotros mismos era más potente de lo que pensamos. Y así nace Rocking, ¿no? Fruto de ese ADN emprendedor, de nuestros propios casos de éxito y ayudando a otras compañías. Entonces, así nace Rocking hace 7 años. ¿Y qué es Rocking a día de hoy? O sea, nosotros nos definimos como un equipo de growth y nosotros entendemos el growth como ayudar a nuestros clientes a resolver cualquier reto que tengan por delante para crecer. Nos centramos sobre todo en el mundo digital y abordamos áreas estratégicas como pues la analítica, la creatividad, el desarrollo tecnológico de web, app, CRM, por supuesto temas de analítica y automatización y desde hace un año pues tenemos también Rocking AI, que es nuestro área que donde estamos entendiendo, ¿no?, cómo implementar la inteligencia artificial para que nuestros clientes pues sigan creciendo y que cada día sea más rentable.
Para que nuestra audiencia pueda conocer en lenguaje coloquial, contanos algunos ejemplos de proyectos que han enmarcado, que han ayudado a crecer a organizaciones. Si nos puedes contar uno o dos ejemplos como para que se conozca cómo también puede buscar esa organización que está mirando, esa startup que nos está mirando, cómo pueden también conectarse con usted para que los ayuden a crecer.
No, claro, o sea, nosotros en Rocking, pues bueno, aunque nacimos desde el e-commerce y el mundo de la moda, a día de hoy trabajamos con todos los sectores, ¿no? Desde automóvil, educación, farma. Y creo que uno de los proyectos más relevantes, ¿no?, y más importantes que hemos tenido dentro de Rocking es Lotus Education. Lotus se ha convertido en el grupo más grande de educación en México. Nosotros le ayudamos a crecer desde que tenían 14.000 alumnos hasta día de hoy que tienen casi 100.000 alumnos. Y nosotros con ellos, para que el espectador pueda entender, les definimos desde la propuesta de valor de sus marcas, de sus universidades, son un grupo educativo, hasta cómo vamos a generar tráfico a su web, cómo lo vamos a convertir en un lead, ¿no?, en alguien interesado, y cómo le hacemos una estrategia desde el equipo de ventas a través de estructurar muy bien el CRM, entender muy bien la maduración de esos leads y cómo hay que estructurar el equipo de ventas para atacar esos leads y vender. Pues nosotros hacemos toda la estrategia full funnel, ¿no?, desde arriba del funnel, por así decirlo, donde creamos esa marca y tú como posible alumno te interesas por nuestra universidad, hasta que capto tu visita en nuestra web, te explicamos nuestra propuesta de valor, captamos tu dato y dentro de ese CRM ya es nuestro equipo de ventas el que ataca ese lead y acaba convirtiéndolo. Y este mismo modelo se replica en inmobiliario, se replica en automóvil, o sea, al final es un modelo de captación de leads y conversión. Y el otro modelo sería transaccional, ¿no?, que es un e-commerce que todos conocemos, ¿no? Cualquier e-commerce de moda transaccional también.
O sea, para potenciar, ya sea una academia o un e-commerce, los buscan a ustedes y...
Ellos llegan a nosotros, nos explican su reto, ¿no?, de dónde vienen a dónde, y sobre todo a dónde quieren ir, y nosotros empezamos a formar parte de su equipo, entendemos muy bien su modelo de negocio, entendemos dónde están y sobre todo a dónde quieren llegar, y les diseñamos un traje a medida digital para conseguir su objetivo.
También con la experiencia que tienen de varios años ya, también le pueden asesorar o guiarlos para que puedan pivotar su modelo de negocio también, ¿no?
100%. De hecho, nosotros, la gente nos suele confundir con una agencia de marketing, pero el marketing es simplemente un área del growth. Claro. Nosotros dentro del growth lo que hacemos es eliminar los silos entre las diferentes áreas estratégicas, que son marketing, por supuesto, producto, data, diseño, la estrategia corporativa. Entonces, cuando vemos que alguna de estas áreas, como puede ser la estrategia, no está alineado hacia donde queremos conseguir, ¿no?, o sea, hacia los objetivos que queremos conseguir, pues le asesoramos a nuestro cliente en pivotar a lo mejor en el modelo de monetización incluso en el modelo de negocio, ¿no?, en cómo le cobramos a nuestro cliente, cuándo, cómo le cobramos. Todo eso, desde que entra un proyecto dentro de Rocking, trabajamos mano a mano con ellos. De hecho, el punto de entrada nuestro en las compañías no suele ser el director de marketing, suele ser el CEO, suele ser la persona más dirigida a estrategia, y ya vamos trabajando esas diferentes áreas con ellos para hacerlos crecer.
Muy interesante. Te vamos a tener en cuenta también para consultarte cómo podemos crecer más.
Pues lo que necesite.
Así que, Raúl, ¿cómo vivís South Summit? ¿Qué te parece South Summit?
A mí la verdad que el South Summit es un evento que me gusta mucho, porque se concentra ese espíritu emprendedor, esa gente pues joven y no tan joven, pero que tiene mucho drive, que tiene muchas ganas de hacer cosas, y que a veces en España se echa en falta, ¿no? Nosotros tenemos oficina tanto en Madrid como en México y en Colombia, y se nota mucho la diferencia que hay a nivel general de como país, de la ganas de emprender en Latinoamérica, que veo una inercia muy fuerte y la gente viene con mucha fuerza y mucha gana, y aquí en España creo no veo tanto, y aquí en un evento como el South Summit pues es la oportunidad de juntarnos todos, intercambiar ideas e inspirarse, ¿no? A nivel de evolución y ecosistema, y la verdad que me encanta.
Qué importante lo que decís, ¿eh? La inspiración es verdad, es lo que se siente. Nosotros tenemos 9 ediciones ya y podemos decir que nos vivimos inspirando. ¿Cuentan con un equipo de qué cantidad de...?
Ahora somos casi 110 personas.
110 personas. ¿Y sí. tienen oficina en Madrid?
Madrid, México y Colombia.
Madrid, México y Colombia. Atención, Madrid, México y Colombia. Atención, España, México y Colombia. Rockin. Dialogamos con él, con Raúl Ita, CEO y co-founder de Rockin. Te saludamos desde South Summit 2024. Juan Domingo Palermo, Todo Startup y nuestro Observatorio del Trabajo.
Muchas gracias.
Somos Radio
Cultura.